El conversatorio.
Es actor, director de teatro, murguista y docente. Comenzó su formación teatral hace más de 30 años. Es egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, tiene posgrado en la Escuela de Cine y continuó su formación en París. Trabajó en múltiples colectivos artísticos en la Comedia Nacional, la Filarmónica de Montevideo y el Teatro El Galpón. Actualmente es docente de la Cátedra de Actuación y el Taller de Acercamiento a la Dirección de la EMAD y director de la Secretaría de Descentralización Cultural en la Intendencia de Montevideo. Creador de Estudio Murga, participa activamente del carnaval como actor, libretista, iluminador y director. Obtuvo 9 premios, ganó en todas las categorías del carnaval y recibió más de 12 premios individuales. Es padre de 2 hijos, apasionado por el fútbol. Se define como un 10 frustrado. Le gusta el cine y lo emociona Beethoven. Ama el mar y le teme a los aviones. Recibimos en Espíritu Libre a Coco Rivero.
Bien, además de darle la bienvenida a Coco Rivero, al fin podemos, ¿no? Esto es como, imagino, alguien sube a cantar y tiene...
¿Qué acople?
Tendrá un acople, ¿no? Pero también iba a decir esto, uno de los nombres y personas muy citadas a lo largo, yo que soy un gran escucha de toda la vida de radios, no es lo único que hago, ¿no? También leo, veo, pero en radio vos no te imaginás la cantidad de veces que a veces te han nombrado, no solo en audiciones de carnaval, programas de periodísticos, revistas, culturales, que dicen, porque el Coco Rivero nos hizo, o porque una vez escuché el Coco Rivero, o hasta en programas de fútbol, ¿no? Que me ha llamado la atención, si bien en algún momento te escuchaba, sí, cuando hacían aquellas transmisiones a la medianoche. Exacto. Que me encantaban desde el Ponte Vecchio, ¿no?
Exactamente.
Muy difícil que puedas hacer algo de eso hoy, ¿no?
Está imposible realmente.
No te da el tiempo.
Primero, siempre un honor charlar contigo. Te lo decía recién, me parece que sos una de las voces fundamentales que tiene nuestra radio, así que bueno, un placer estar charlando contigo. Siempre es una exigencia a la inteligencia dialogar con vos, así que agradecido. Y es muy lindo eso que vos que decías recién, de que se pueda escuchar mi nombre en la radio, me halaga, y además también de eso como una responsabilidad, ¿no? Y eso hace lo junto, todo lo que dijiste con esta imposibilidad ahora de poder discurrir a las 12 de la noche otras pasiones que uno tiene y que las tiene que tapar un poco o que no vibren tanto, porque si no el tiempo no te da, no me da,
no te da.
Realmente no me da.
La gestión también devora mucho, ¿no?
La gestión devora,
devora
de
mucho tiempo, ese
devora
estrés,
mucha vida, estrés. Uno no se transforma en el mejor compañero de ruta que uno quiere ser.
Sí.
Pienso en mi expareja, en esa imposibilidad, que este tipo de trabajo te va alejando y de pronto ya no estás más, dejaste de estar y por lo tanto empezás como de vuelta, pero sentía la necesidad de meterme de vuelta en este baile.
Sí.
Sentía como... Yo estaba muy crítico en los últimos años. Había trabajado políticamente en la primera gestión del Frente, en la Dirección de Cultura. Había dejado después y había tenido mucho... Estaba muy crítico y me parecía que está bueno ser crítico, pero bueno, si uno cree que hay otras formas de hacer las cosas y cree que las suyas son mejores, bueno, ponerlas al debate, porque si solo uno las emite sonoramente y no las pone en práctica, es muy fácil. Uno es el mejor director técnico del mundo. Entonces, bueno, esta invitación a dirigir esta secretaría fue como una posibilidad de también medirme yo si aquello que creía que se podía hacer, se puede hacer.
Sí, y una gestión que también, bueno, tiene un nombre
importante,
relevante, largo, que puede dar para interpretar,
sí,
¿no?
Es la Secretaría de Descentralización Cultural.
Cultural, sí.
Es lo que antes, hasta hace unos años, era Esquinas.
Esquinas.
Que también era la Escuela Esquinera. Estamos hablando de un proyecto, el programa Esquina, que tiene 17 años, pero si se quiere, los talleres artísticos que desarrollaba la Intendencia vienen de la época de la primera gestión de Tabaré Vázquez como intendente. Esas dos expresiones, el Sacude, de Casavalle, y el Crece, que es la última la última, digamos, casa grande cultural que mezcla salud, cultura y deporte, que está en Flor de Maroña, así que incluye al Teatro de Barrio Flor de Maroña. Todo eso es la Secretaría de Descentralización. Es mucho trabajo, estamos hablando de que hay trabajando arriba de 150 personas en esa área, y se trabaja con los territorios, con los municipios, con los centros culturales, con los artistas. Por lo tanto, es una movida, un trabajo, digamos, full time.
Se trabaja con los artistas, tanto barriales, locales. Exacto. De la zona, talleres, como se lleva también.
Exactamente. Ah. Hay parte de ese trabajo que tiene que ver con la descentralización cultural, el trabajo con los grupos, centros culturales de barrio, con las pequeñas casas barriales de cultura, con los espacios de desarrollo en los municipios, pero además también desconcentrando, digamos, de los artistas con renombre, llevando a los diferentes teatros descentralizados, los espacios, las charlas, los talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un vínculo ahí entre la desconcentración cultural y la descentralización cultural muy fuerte. Claro. Y además del trabajo de generar en los territorios espacios que desarrollen cultura de barrio, que desarrollen los propios lenguajes que se manejan en el territorio. Entonces también es un alto nivel de escucha de los propios gestores, de los coordinadores, de los talleristas que están en el territorio, y uno mismo entender y trabajar para que no haya una única forma de decir las cosas desde lo cultural, sino que haya un abanico interesante.
Claro, porque a veces uno pierde la perspectiva, ¿no? Piensa, bueno, para ver cultura me vengo al centro, me voy a una sala de cine, de teatro. Es el centro, es alguna otra zona. El carnaval, en verdad siempre lo tuvo diseminado en tablados, aunque se le llama, hoy sean tablados diferentes, ¿no? Pero en distintos barrios, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos mucho con la red de escenarios populares. De hecho, este sábado se presentó uno de los programas que a mí me gusta mucho, que tiene la Secretaría, que se trabaja junto con el Museo de Carnaval y junto con la red de escenarios populares que hay en todo Montevideo. Talleristas de esquinas trabajan en el apoyo a la formación, a la creación de las escenografías de los escenarios populares de barrio. Entonces, es un trabajo transversal que trabaja con la gente y para la gente, dándole herramientas, que además eso lo pueden ver los vecinos. Hay muchos vecinos que se meten solo en los centros culturales para trabajar para carnaval y no hay otra cosa que le interese.
Eso te iba a preguntar, vos lo viviste.
Claro.
Lo conocí.
Lo conozco.
Gente que sale en carnaval, pero de repente luego en el año no.
No te ve nada.
Nada, ¿no?
Nada.
O le cuesta mucho venir a.
Exacto. ¿No? Entonces, ese trabajo para mí es muy importante porque también es habilitar y permitir que eso tenga voz y tenga una plataforma, gente que generalmente no es escuchada. Y escuchar de muchas maneras, que tenga voz gente que generalmente no quiere saber nada, va al trabajo, llega a su casa, y ahí tiene la posibilidad de debatir culturalmente, de aprender estéticas, de compartir con otros. Entonces también es una posibilidad de intercambio, y este año se dieron cosas increíbles. Y ves trabajar a una vecina de barrio que durante el día es ama de casa o limpiadora o oficinista o secretaria o lo que sea en el barrio mismo, que vende tortas fritas, y en la tarde noche está trabajando con Ivana Rocky, con Cecilia Kerrikiri, con Gabriel Nieto, con talleristas, artistas plásticos importantes de este país, con los cuales está mano a mano discurriendo sobre qué hacer, cómo levantar una escenografía, cómo crearla, cómo elaborarla, cómo iluminarla. Entonces, ese tipo de cosas que venimos haciendo, que viene haciendo la Intendencia hace más de 17 años, nosotros queremos seguirla profundizando. Creo que tenemos que seguirla mejorando, tenemos que seguir pensando en cómo debatimos sobre lo artístico, sobre lo cultural, sobre las formas de diálogo en territorio. Entonces, es un laburo de granito a granito, de mucho trabajo.
Claro. Y ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho el lugar, el conocer a alguien que se animó y se metió a hacer algo en el barrio, ¿no?
Tal cual, mirá.
Más allá de fomentar muchas otras.
Totalmente. Es importante lo que genera el espacio social que genera. Yo soy, Tal vez yo soy producto, soy hijo de un barrio, de la comercial.
Sí.
Azarosamente me fui encontrando con lo artístico. El futuro para mí era la pelota y de pronto se me fueron cruzando este tipo de cosas. Hago un pequeño paréntesis, una dirección. Venía para acá y enfrente a la radio hay un tipo que vende libros.
Libros.
¿No? Y le regalaron 26 libros de antología poética de García Lorca.
Ah, sí.
Y el tipo me regaló esto. Me puse a ver libros, no había ninguno que me interesara, y me dice, ¿te gusta Lorca? Digo, obvio. Bueno, mira, me regalaron 26, te regalo uno a vos.
Qué fenómeno.
Entonces, sí. Me encantó porque el tipo claramente no sabía que yo puedo haber leído este libro y lo puedo tener en mi biblioteca. Que no lo tengo. Justamente este libro no lo tengo. Pero que de este tipo de cosas me han pasado millones. Bueno, el prólogo es de Sábato. O sea, me han pasado millones de libros que me han entregado, de un libro de poesía de mi abuelo dándome el manifiesto comunista en un momento de mi vida. Bueno, ese tipo de cosas a mí me encantaría devolver porque han sido constructoras para mí. Este tipo que soy es producto del azar y de la conciencia de otros que me fueron regalando un saber que creían que a mí me podía ayudar. Entonces, bueno, ahora en este rol, de alguna manera, es devolver estos 50 y pico años de construcción de mi vida, tratar de sintetizarlas desde un lugar de gestión, gestionarlas, tener una mirada a largo plazo, tener una mirada política y hacer que a través del ejercicio de los talleres, de los encuentros, también la trama social, que cada vez las redes están como más laxas, se empiecen a tensar de vuelta, se retensen como el encordado de una raqueta de tenis. Estamos en ese trabajo. Porque lo necesito, porque lo siento, porque quiero un lugar mejor para mí en lo que me queda y un lugar mejor para mis hijos en lo que les queda, que es bastante más que a mí. Y para un vecino, para una vecina, para una señora, por ejemplo, estamos generando en la secretaría, las compañeras gestoras, mujeres de la secretaría, elaboraron un programa junto con la gente de Montevideo Lab, que también es un programa de la intendencia. Un evento que se llama Tramando Cultura. Y se está haciendo cada dos sábados por medio, se hace un encuentro de mujeres, solo de mujeres y disidencias, que gestionan, que son la cabeza, son el cuerpo que sostiene los centros culturales en territorio. Ese tipo de lugares, volver a encontrarse esas mujeres y sentir que tienen voz. Muchas veces la voz está puesta para la masculinidad. Bueno, cómo ellas tienen voz, tienen cuerpo, se pueden encontrar. Bueno, eso también tenemos que desarrollarlo en el barrio, en los barrios donde esa discusión, así como en algunos otros lugares, los lugares que vos y yo habitamos, esos temas están como en la primera línea de la agenda. Hay otros lugares donde no están en la agenda y está bueno ponerlos, instalarlos en lugares mucho más jodidos para establecer la discusión. Nosotros creemos que hay que instalar muchos temas. Entre esos, empoderar el territorio de las mujeres y la disidencia en territorios que están bastante, donde el diálogo se da mucho menos. Y a partir de ahí se generan espacios teatrales, espacios musicales, espacios artísticos, espacios vitales.
Claro, y no sé si hay un estudio que pueda determinar, a ver, qué ha ocurrido con la cultura en cada barrio. Lo que sí hay es, por lo menos, sensaciones. El Cerro tiene una comunidad cultural que siempre la tuvo, incluso exacto, hasta por cómo ha estado conformada, muy importante, el teatro ha sido relevante. Hay barrios donde han sido tradicionalmente murgueros, ¿no?
Exacto.
La Unión, La Teja, exacto, tienen ahí. Y no sé, la Comercial. Yo la Comercial la tengo capaz que más asociado a otros ámbitos.
Exacto.
Mira, pero lo percibí, sí.
Sí, y además la suerte de
otros más deportivos.
Exacto.
¿No?
Y la suerte de haberlos trillado. Por muchas razones, haber trillado mucho los barrios. Y encontrarme con gente que me conoce de otras cosas y dialogar ahora. Y esto que vos decís, ¿no? Como toda la zona del cerro, lo que sería el municipio A, que también incluye La Teja, cómo ahí lo cultural, lo teatral, las murgas tienen una polenta increíble. Y después, por ejemplo, en el municipio B, que es donde estaría La Comercial. La Comercial es un barrio donde no hay nada. Parece que no hubiera nada. Y esa misma gente de La Comercial se acerca, por ejemplo, ahora la Plaza Liber Sereni, que está como en el límite ahí, le dio a la comercial un lugar ahí donde pasan cosas. Claro. El básquetbol, lo deportivo, sí. lo cultural más musical empieza a aparecer, pero es como un lugar donde un centro neurálgico que se transformó en la Plaza Líber Sereni. Pero antes, ahora no tanto, era un barrio de clubes deportivos chicos. Estaba el Nueva Palmira, el Sisley, tenías el Platense, las Bochas, el Patín. Eso fue desapareciendo, como deportes menores que fueron desapareciendo. Hoy es... Bueno, ese barrio vive mi vieja, es donde yo nací. Es un barrio como que está detenido, como que se detuvo en sus calles de adoquines, se detuvo. Y por otro lado tenés zonas como el municipio F, Punta de Rieles, bueno, Villa García.
Sur y Palermo, con toda la movida
de candombe, de murga, de percusión. Sí. O sea, empezás como a ver que en determinados barrios funcionan determinadas cosas. Y eso también nosotros estamos como trabajando en esa dirección. Bueno, estos barrios, ¿qué podemos desarrollar? ¿Qué de alguna manera piden? ¿Qué de alguna manera concretan? ¿Qué de alguna manera desarrollan? Dialogar con ellos, no llegar con una idea que sea alejada de lo que pulsa el barrio. Para eso hay, nosotros tenemos en cada municipio, dos gestores que trabajan muy cercano a las organizaciones sociales, a los centros culturales, más allá de los talleristas y los coordinadores artísticos. Entonces, hay como una mirada sistemática. Bueno, ayer tuvimos reunión de gestores para hablar de todo esto, de cómo nosotros tuvimos un 30% de aumento en las inscripciones este año. Vuelta de pandemia, 30, es un montón. Pasamos de 3.000 y poco a 4.000 y poco de inscriptos para los talleres, que eso después fluctúa y sube. Estamos hablando de 170 talleres, 4.000 y pico de personas. Hermoso, hermoso. Y hablábamos ayer de cómo la salida de la pandemia, una crisis económica que golpeó a mucha de la clase media, que antes lo podía pagar, y hoy se acerca a los talleres de esquinas. Y seguimos pensando cómo llegar todavía a sectores de la población que no tienen acceso a nada, y que lo cultural es como lo quinto, lo sexto, claro, si existe en su horizonte vital. Decía Bertolt Brecht, ayer hablábamos de esta frase, ¿no? Primero la panza llena, después hablemos de moral, decía Bertolt Brecht. Y es interesante, nosotros queremos trabajar que, si bien puede estar no la panza llena, lo cultural también te hace ver tu propia realidad desde otro lugar. Entonces también estamos tratando de generar estrategias para trabajar en territorio y tratar de acercar mucha más gente a los talleres y a los encuentros que desarrolla Esquina, los eventos.
Coco, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando, ¿bien?
Gracias.
De tristeza que las villas infinitas saliendo de central.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.